Estamos en una nueva entrevista acá en el diario El Mostrador. Hoy nos encontramos con Mario Desbordes, expresidente RN, también exministro. ¿Cómo está, Mario? ¿Cómo le va?
Bien, Hernán. Gracias por la entrevista.
Mario, ¿qué le pareció el que se haya aprobado en la Cámara de Diputados el cuarto retiro del 10% con 18 votos de diputados oficialistas, siendo que todos sabemos el gobierno y también el candidato presidencial estaban en contra de este retiro?
Yo creo que el retiro como cuestión masiva no es la medida hoy día. Hoy día la gran mayoría de la gente, sobre todo escasos recursos y clase media, está recibiendo apoyos estatales. Pero también es cierto que hay gente que de todos modos necesita, que hay muchísimos casos, sobre todo comercio, pequeño empresario, profesional joven. Y lo que me han dicho los parlamentarios que apoyaron es que había muchos y por eso terminaron apoyando el retiro. Y eso es parte de las reglas del juego cuando uno trabaja como ejecutivo con un Congreso muy cercano en este tipo de cuestiones que no son de principio. Hay descuelgue. Yo creo que siempre he pensado que no es correcto, que es un error poner este tema como si fuera la prueba de amor entre el Congreso y el gobierno, porque hay parlamentarios.
Lo hizo el gobierno en un momento y ahora lo hizo Sichel.
Sí, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Sebastián tiene una posición clara. Me parece bien que la exprese con claridad. Los parlamentarios no han votado pensando en perjudicar a Sichel, todo lo contrario. De hecho,
aunque saben que le pega.
Es que ellos han dicho, mire, yo apoyo a Sichel en todo, en la campaña, etcétera, en la mayoría de las cosas, pero en este tema del rechazo, perdón, del 10% estamos de acuerdo, no estamos en desacuerdo, hay un problema. Y no es contra Sebastián Sichel, no está en discusión el liderazgo de Sebastián Sichel. Yo también le pedí a varios diputados que no apoyaran el retiro en principio y finalmente son cercanos conmigo algunos, porque aquí hubo diputados de Renovación muy cercanos a Chaguán, de la Mesa, que hicieron campaña por él, diputados que estuvieron con Sichel en la primaria, como, qué sé yo, Galleguillo, como Radke, que con sus razones apoyaron el retiro y no lo hacen en contra de Sichel, ni en contra de la Mesa de Renovación, ni en contra mía, sino porque consideraron que era lo correcto. Y eso yo, la verdad que compartiéndolo o no, yo lo respeto. Yo creo que hay que dar vuelta a la página rápido en términos de si el retiro es o no prueba de liderazgo del candidato presidencial. Es un error ponerlo como prueba de liderazgo. Y hay tanta cosa que hacer en lo que viene que hay que concentrarse en la campaña con Tuti. Ahora, en el Senado vamos a tener por lo menos unas 2 o 3 semanas de discusión también. Sí. Ahora también le toca la prueba de fuego a Yasna Proboste, a la inversa, que lo está apoyando, y hay varios parlamentarios de la coalición que la apoya que no están de acuerdo. Creo que también Gabriel Boric tuvo un traspié aquí porque intentó poner ciertas indicaciones, impuestos, sí, y otras cosas más, y su bloque se lo rechazó masivamente. Mario, así que yo creo que esta no es prueba de liderazgo para ninguno de los candidatos. Yo habría que descartarlo porque si no, salvo Kass, que tiene un diputado que podría decir, escucha, me hizo caso. La verdad que es medio...
Ahora, no es un invento esto de poner la prueba de liderazgo. Fue Sichel el que se situó en esa posición. Apenas se instaló como abanderado de Chile Vamos.
Claro. Pero el hecho de que se apruebe por votos de Chile Vamos no significa que los parlamentarios de Chile Vamos no estén con Sichel. 33 de 36 diputados de la bancada de Renovación Nacional apoyan a Sebastián Sichel. Lo mismo creo que la enorme mayoría de la UDI. Ahora entiendo que hay una o dos personas que no, pero la enorme mayoría están con Sebastián Sichel y por lo tanto a trabajar fuerte en la campaña que viene, que por supuesto ya es vamos entrando tierra derecha y hay que concentrarnos en eso, en hacer campaña, en apoyar a nuestro candidato al Congreso, por supuesto apoyar al candidato presidencial, esa es la pega que tenemos hoy día, y a los core que nunca hay que olvidarse de ellos, que es un rol súper importante, sobre todo con los nuevos cargos de gobernador regional recién electo hace unos meses.
Mario, antes de pasar a la carrera presidencial, preguntarte, porque se habla muy poco desde que la Convención Constitucional está instalada y obviamente haciendo noticia porque la envergadura de su tarea es muy grande, el gobierno ha pasado a un segundo plano, pero también pasa desapercibido que este es el cuarto intento del comité político por donde se juega toda la ficha, el capital político, ya lo había hecho el presidente en un momento, en esta ocasión no se metió directamente, pero es una cuarta derrota del comité político. ¿Tienes alguna evaluación de cómo lo está haciendo el comité? ¿Tú crees que logra tener las riendas del gobierno? ¿Lo sabe guiar?
Yo creo que el error una y otra vez ha sido el mismo, establecer esta prueba de fuego, esta línea roja, ¿cierto? En este proyecto en particular, es un error, los parlamentarios están jugados por el gobierno la mayoría de las veces. Luego, cuidado con deteriorar la relación con los parlamentarios que votaron a favor, que ya ha habido amenazas, no del gobierno, no del presidente, pero no falta el subsecretario, el ministro que se pasa de rosca, no, del gobierno, que se pasa de rosca y empieza a sancionar gente, a sacar personas. No se nos olvide que nos queda hasta marzo como gobierno al menos, ¿no es cierto? Y que hay mucho proyecto importante que votar. Entonces, si nos ponemos a pelear desde el gobierno con los parlamentarios, en una semana más los van a necesitar de nuevo y la siguiente así van a volver a necesitar y así sucesivamente. Ese es un primer análisis. Uno, ¿para qué poner esto como prueba de fuego nuevamente? Dos, espero que el gobierno, porque ya me han llamado algunos diputados que han habido amenaza de te voy a echar a esta persona que es más o menos cercana a ti en el partido, que trabaja en tal servicio. Es un descriterio gigantesco. Pero además de
eso, ¿y de dónde vienen esas amenazas específicamente?
No, ellos son funcionarios de alto nivel, subsecretarios básicamente, que creo que se arrancan con los tarros, que no es una decisión del gobierno para nada.
Pero, aunque no es tampoco es algo nuevo.
No es algo nuevo, pero es un error, porque después necesita esos votos. Y yo espero, Hernán, que no se apruebe en el Senado. Si se apruebe en el Senado, que el gobierno no se le vaya a ocurrir del Tribunal Constitucional, eso ya sería el colmo. Eso sí que sería un error, que el gobierno siga tratando de que se rechace, perfecto. Está en su derecho y es su opinión. Y yo, no sé, en el Senado no es mucha la gestión que voy a hacer, pero si se llegara a aprobar, espero que no se cometa el error, porque creo que tendría un impacto gigante en la elección. Puede que no te ayude a votar a favor del retiro cuando eres candidato, pero sí creo que como bloque y como sector, ir al Tribunal Constitucional una vez aprobado en el Congreso nos puede causar un golpe fuerte en el resultado electoral, como ya sucedió en la de Constituyentes, en donde Joaquín Lavín, Evelyn Materi y yo le dijimos al presidente no vaya al TC, se fue igual y creo que tuvo un impacto fuerte en la elección. Ojalá no vayan, ojalá no cometan ese error y bueno, claro, esperemos a ver qué pasa en el Senado.
Eso depende obviamente de la evaluación política electoral que se hace también, si esto se plantea como un principio, como lo dice Sebastián Sichel, o las convicciones de las que habla el gobierno.
Esto no es un principio. Yo no, a que alguien me muestre si en la declaración del principio de la UDI o de RN hay algo parecido a esto. El aborto sí es de principio. Y está en las declaraciones de principios de renovación en la UDI al menos. El sistema previsional, no. Menos los retiros de fondos de las cuentas de capitalización individual. Uno defiende un sistema más o menos estructurado de gobierno, una economía abierta, con sociedad libre, en donde haya emprendimiento privado, en caso de renovación nacional, de una economía social de mercado. Ese es el marco, pero no hay ninguna declaración de principio en donde siquiera se esboce que el sistema previsional es parte de los principios de nuestro sector. Eso no lo he visto ninguna y por lo tanto no hay ningún sustento para decir, oiga, mire, yo voy a llegar a hacerlo todo porque estoy dispuesto a sacrificarlo todo, incluso el próximo Congreso. O sea, Mario, ¿qué es más importante? Incluso el sistema previsional completo que el próximo Congreso, que es el Congreso que viene va a tener un rol tremendo después de que la Constituyente termine su labor.
¿Cómo evalúas la respuesta que dio Sebastián Sichel cuando le preguntaron si había retirado su 10% a 2 días de que se votara esto?
Yo estaba conversando con los diputados para tratar de explicarles las razones en contra del proyecto y, por supuesto, una serie de episodios que no hicieron fácil esta conversación. Yo creo que lo mejor para un candidato, quizás no soy nadie para dar consejo, pero creo que lo mejor en estos casos es zanjar rápido los temas, cerrarlos rápido. Mire, ¿retiré o no retiré? ¿Sí o no? Punto. Punto y se acabó la discusión. Yo espero que esto no vuelva a salir como tema, pero si sale, lo más razonable es darle un corte en 2 segundos y decir, mira, sí o no, y si es sí, ¿por qué? Y punto, se terminó. Nada más que eso.
O sea, ya no lo hizo rápido, por decirlo de alguna manera. ¿Crees que esto jugó en favor o en contra del comportamiento que tuvieron los parlamentarios? ¿Se sintieron quizás con un mayor, mayor ventaja, mayor amplitud de criterio para poder tomar esta decisión después de eso?
Los que votaron a favor están convencidos, me han dicho, de que era necesario para una serie de sectores, ¿no es cierto? Comercio, PYME, empresarios profesionales jóvenes, clase media, que no le alcanza, no le llega el IFE, y un largo etcétera. En ese contexto en donde ellos creían de corazón que era lo correcto y no como un diputado que vimos ayer comerciando su voto, ¿cierto? Negociando su voto al mejor, no al mejor postor, pero haciendo una negociación, poniéndole precio al voto, el diputado Tomás Fuentes. Los que votaron a favor, a los que yo conozco por lo menos, lo hicieron con la convicción de que estaban haciendo lo correcto. En ese contexto, por supuesto que tratar de convencerlos de que esto era malo se hizo más cuesta arriba cuando se sabe que autoridades de gobierno retiraron la plata, algunos que habían manifestado su oposición al proyecto, y cuando queda instalada la duda si el candidato presidencial lo retiró o no. Eso, por supuesto, no ayudó a convencerlos, pero vuelvo a insistir, aquí lo que no puede hacer la coalición y no puede hacer el comando es quedarnos pegados en el retiro del 10%, tenemos que avanzar rápido, dar vuelta a la página, aglutinar fuerzas en torno al candidato presidencial, los candidatos al Congreso y CORE, y salir a hacer campaña inmediatamente. Yo estoy tratando de desplegarme, apoyando candidatos en terreno, mañana voy a estar con Camilo Morán en su distrito, con adultos mayores, o sea, el sábado tengo otro candidato y así voy a ir a Antofagasta y otras regiones. Esa es la tarea que tenemos que hacer todos. Estamos jugándonos el todo nada en este minuto, no es una elección cualquiera, y por lo tanto seguir pegado en el tema del 10% no nos hace bien para nada.
Usted dice, Mario, ojalá que el comando de vuelta a la página suena un poco lejano. Esto se lo planteo en el sentido de que uno que reportea al sector sabe que transversalmente, tanto en RN como en la UDI, no están satisfechos con el rol que están jugando en la campaña. Sebastián Sichel no tienen injerencia en la toma de decisiones. ¿Cómo se siente trabajar con un candidato que no deja entrar al conglomerado que lo sustenta políticamente?
No estoy al tanto de esos puntos porque ese es el rol que le toca a la directiva, el presidente y el secretario general del partido. En lo que a mí respecta, tengo comunicación directa con el entorno del candidato y como estoy de vuelta en la arena política, estuve un mes y medio un poco alejado de las entrevistas, porque era lo lógico después de la primaria. Ahora estoy tratando de ayudar y por lo tanto estoy aceptando entrevistas, no todas, pero muchas. Y estoy en contacto con el comando para ir conversando los temas, y por lo tanto mi relación con el comando es bastante buena.
Y con
Yo no
Sichel ha
tengo ni una
hablado.
posibilidad de integrarme a un comando porque no, yo vivo de mi pega de abogado, entonces no puedo estar dedicando media jornada ni nada por el estilo, pero feliz de ayudar, de colaborar, de cuando voy a una entrevista, oye, qué temas hay que enfatizar, qué necesitan, cómo ayudo, cuál es el punto de vista, ¿cierto?, del candidato y del comando en este tema. Y por supuesto, para enfatizarlo, para ayudar, en eso estoy. Y por lo tanto, en lo que a mí respecta, no veo problema. Ahora, aquí ya estamos, como te digo, llegando a tierra derecha, como para empezar
Sí.
a discutir esto: si, cómo se va a integrar un partido u otro al comando. Ahora hay que echarle para adelante, apoyar al candidato, ganó la primaria legítimamente, es nuestro candidato presidencial y a nuestro candidato al Congreso. Y por igual, si te interesa, es la prioridad que tenemos que tener de cara a las semanas que vienen, que van a ser clave.
Mario, ¿cuál es tu evaluación de la campaña hasta ahora? Porque uno sabe que uno le puede gustar o no la encuesta CADEM, pero todos saben que esa encuesta está en la mesa de todos los comandos, de todos los candidatos presidenciales. Y esta señala una tendencia a la baja, Sebastián Sichel, a 2 semanas, a 2 meses de la votación. No es un tema menor cuando también se instala José Antonio Kast creciendo un poco. ¿Cómo evalúas tú la campaña, cómo se ha desarrollado y cómo puede afectar esta tendencia? ¿O cómo interpretas tú esta tendencia?
No, esto está completamente abierto, siguen siendo Boris y Sichel, ¿no es cierto?, los dos candidatos en todas las encuestas, más allá de la cadena, que no le creo absolutamente nada. En los demás encuestas pasa lo mismo, ¿no? Hay una tendencia bastante marcada, salió la UDD, salió la Criteria, etcétera. Y por lo tanto, prefiero referirme a las otras encuestas. Hay una tendencia hoy día, pero esto está empezando. Los dos son los que están lejos, marcando más. Creo que son los dos que van a pasar a segunda vuelta. Los debates que vienen van a ser muy importantes. No estuvo Meo en el último debate y Meo es un actor importante en esa instancia. Sabe, se maneja como pez en el agua en un debate. Ya lleva dos presidenciales, además de su capacidad oratoria, que es bastante buena. Yo he tenido que discutir con él muchas veces en medios de comunicación. Es un tipo inteligente, por supuesto. Creo que está equivocado, no comparto su posición política, pero va a aportar un nivel de tensión no menor a los debates que vienen. No sé a dónde irá a apuntar, si a Proboste, a Boric o hacia Sichel, pero hay un condimento adicional y creo que los debates van a ser muy importantes. Junto con los recorridos que está haciendo el candidato por Chile, que son fundamentales. Si va a Rancagua a recorrerse hasta la radio más humilde, más pequeñita, para llegar a todos los rincones, a todas las casas, esa es la pega que viene hoy día, más allá de estar apareciendo, ¿no?, en el Mercurio, o que la segunda te haga un queque,
No, no,
que
claro,
lo que
pero también lo
diga.
que se le cuestiona a Sebastián Sichel es que no estaría apoyando a los candidatos parlamentarios, de que no deja entrar a los partidos. Entonces, son los partidos los que finalmente, a través de la coordinación, a través de la maquinaria que se le denomina, son los que hacen que la comunicación o el desarrollo de las campañas puedan llegar a terreno. Y ahí se habla de un cortocircuito. ¿Cómo se puede trabajar una campaña 2 meses sin los partidos? Porque está claro que la puerta no está abierta para los partidos, trabaja con ellos, se apoya quizás en ellos, quizás más o menos, pero las puertas no están abiertas y la injerencia no la tienen.
No tengo el detalle de eso, te insisto, porque además Chaguán y Chalper no son especialmente comunicativos con el resto del partido, así que no sé qué es lo que está pasando en detalle, pero
Y si se lo pregunto por fuera, entonces, ¿cómo se entiende que un candidato ahora entra como generalísimo, el señor Acevedo, que es un demócrata cristiano? La ciudadanía de repente se lo pregunta, uno se lo preguntan, o Sichel se equivocó de nido o Chile Vamos eligió mal a su representante, porque parece no representar y siempre estar tratando como de escapar del encasillamiento del sector de la derecha, que es el que políticamente lo sustenta hoy día.
creo que la frase de Macaya este fin de semana en un diario es muy cierta. Sebastián Sichel no va a ganar con la derecha solamente. Necesita mucho más que la derecha para ganar una presidencial. Pero sí la derecha no va a ganar. Ese es un dato objetivo. Sebastián Piñera tuvo la capacidad para abarcar el 2009 y el 2017 más allá del electorado de centro derecha, pero conservando una buena parte en primera vuelta y aglutinando en segunda vuelta todo el electorado de centro derecha. Es una cuestión evidente y debe estar, por supuesto, dentro de las prioridades del candidato presidencial. O sea, ¿cómo conquisto más corazones, más espíritu, más gente, cierto, libre, que no tiene que ver con los partidos, y al mismo tiempo, cómo logro aglutinar apoyos, conseguir apoyos cada vez mayores en la centroderecha? Es parte de la discusión que entiendo se está dando estos días, por lo que he visto en los diarios, y yo espero que haya gestos. Que son perfectamente compatibles hacia el electorado de centro derecha más allá que a los partidos y por supuesto también al electorado ajeno a la política o de centro. No conozco a la persona que fue designada generalísimo, no sé si es el cargo que lo designaron tampoco, no lo conozco, efectivamente es DC.
Abogado y ex candidato a diputado de la DC, cercano a Mariano Alvin.
Claro, debe tener sus cualidades, por eso Sebastián lo puso en el cargo. Él está poniendo gente en su confianza. Ha reforzado recién también con Francisco Undurraga, con Isabel Pla. Isabel, una mujer muy querida en la UDI, también en Renovación. Tiene muchos amigos dentro de los que me cuento. Ella fue Renovación antes. Fue una buena ministra de la mujer. Ha estado mucho tiempo en programas de debate en televisión y está muy fogueada en eso. Creo que es un buen aporte. Y Francisco Undurraga, sin duda, un extraordinario diputado. O sea, ya me lo
Mario,
quisiera en Renovación Nacional, ¿no? Un tipo. Y yo creo que es de los mejores diputados hoy día en la Cámara, sin lugar a duda.
¿lo acomoda el estilo de Sebastián Sichel?
Es que a mí no tiene que acomodarme o desacomodarme. Yo,
O sea, van a trabajar con él si es que esto sigue adelante. Van a
es que es
gobernar con él
distinto.
si es que él es
Es
presidente.
que es distinto. En la campaña, él ganó la primaria legítimamente, tiene su
No, si eso está
estilo
claro.
y yo tengo que, por lo tanto, tratar de ayudar a que gane. Es mi candidato, el candidato de mi coalición y lo estoy haciendo por convicción. Y si ganamos la presidencial, por supuesto, me imagino va a gobernar con mucha gente independiente, como dijo la coordinadora programática
Eso le
de
acomoda eso
Victoria
a los
Paz.
partidos o a usted que obviamente tiene vía partidista, esto que digan que ellos lo llaman cuoteo, pero uno lo entiende como la representación de un conglomerado en representación de sus votantes en un gobierno. Esto de que no van a tener ministerios por ser representantes de un partido, no es fácil de entender más allá de hablarle a la calle o a la ciudadanía.
Es que en este gobierno no ha sido distinto de eso. El partido más grande es Renovación y tiene la mitad de los ministros que tiene la UDI, que es más chico que Renovación, un 20% más chico. En concejales, en concejales y en diputados. Y nadie discute eso. Evópolis tiene una cantidad de ministros, de intendentes, de gobernadores que no se
Sí,
condicen con el traje electoral. No.
pero de todas maneras las decisiones se toman buenas o malas, haciendo la representación de las diferentes fuerzas bien o mal representadas.
No, 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 no.
Siempre
Este
es un
gobierno no
RN, un UDI o
consideró.
un Evópoli en los cargos importantes.
No, 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 no ha sido así. Te lo puedo decir como expresidente del partido, hasta hace poco tiempo como una de las personas que influía en Renovación Nacional en este tipo de decisiones. No, para bien o para mal, por incomodidad de los partidos de Renovación hace mucho rato que no está considerada en el comité político. El ministro Juan José Osa es un amigo nuestro, pero es una figura cercana al presidente, al que yo le tengo aprecio, pero no lo propuso Renovación y así sucesivamente. No, mira, yo así ha funcionado ahora, no veo muy distinto a lo que estaba pasando hoy día. Las buenas personas que militan en los partidos políticos serán consideradas, los buenos independientes. Incluso aquellos que hoy día quizás no están con Sebastián, que crucen la vereda mañana, también serán considerados. Yo no me anticiparía a eso, yo no pediría cuoteo, no me gustan.
No, nadie lo haría
No
tampoco.
creo, el presidente va a tener que interactuar mucho con el Congreso en un momento muy, muy complejo, justo terminando la constituyente, y como dijo Baza, el vicepresidente de la constituyente, hasta con la incertidumbre de si hay o no elecciones generales anticipadas, que puede ser perfectamente, y Baza tiene razón. Nosotros lo discutimos el 15 de noviembre. Uno no puede ponerle término a un mandato anticipadamente, pero si deja de ser un sistema presidencial y nos pasamos a un parlamentario o un semipresidencial, por supuesto que es posible hacer elecciones anticipadas. Entonces, el
Mario.
trabajo del presidente con los parlamentarios de la coalición también obliga a acercarse a los partidos, quiéralo uno o no.
Mario, para ir cerrando, te cambio de tema. ¿Estás de acuerdo con la minuta que entregó el gobierno a sus parlamentarios respecto de lo sucedido en Iquique y la situación migratoria, donde culpa al Frente Amplio, a Gabriel Boric y a la Corte Suprema? Es la minuta para el despliegue comunicacional del gobierno.
No estoy de acuerdo. El gobierno ha hecho cosas muy positivas en materia migratoria, como modernizar la ley, pero creo que se ha equivocado en otra. La crisis migratoria que vive Chile y América del Sur tiene que ver con una crisis humanitaria en Venezuela. Esa es la partida en la discusión. Hay señores termocéfalos como Sergio Melnik que me atacan en Twitter diciendo que yo me vendí a la ONU porque no quiero concederle a este señor que. Mira la locura que dice. O sea, la crisis migratoria es culpa de la ONU. Yo no sé, mañana me voy a enterar de que este señor es terraplanista también, no me extrañaría. De Melnik y que todos estos señores creen que la Tierra es plana y que estamos vendidos, no sé, me citan a George Soros, de que no tengo ni idea de sé quién es, obviamente, pero. Entonces, hay que partir de la base que esta crisis humanitaria de Venezuela ha provocado una crisis migratoria en América del Sur enorme. Aparte de la migración social y económica que se produjo en Colombia, que en algún momento se produjo desde Perú. Y esa gente la invitamos nosotros, este gobierno. Yo fui parte de los comités políticos donde se dijo, vamos a decirle que sí a los venezolanos. Y estábamos todos felices cuando llegaban en avión, ¿no es cierto? Los auditores, los contadores, los ingenieros, amigos míos de la disidencia venezolana, me dicen, Mario, Chile se ha llevado la flor y nata de los profesionales venezolanos. Es muy triste y doloroso y esperamos que cuando cambie el régimen, vuelvan a Venezuela, porque la pérdida de personas muy capaces en el caso de Venezuela es enorme. Pero ahora que llegan en bus, que llegan a pata, que llegan después de 3 meses de sacarse la mugre, ya no son tan bienvenidos. Entonces, a mí me parece que es complicado eso. Tenemos que, obviamente, comprender que un país no puede recibir a todo el mundo. Tenemos capacidad finita, no podemos abrir la puerta y ¿no es cierto?, decir, venga todo el que quiera. Pero tampoco podemos cerrarle de un portazo en la cara a personas que vienen escapando de una crisis humanitaria, con su guagua colgando el brazo, con su niñito. Tampoco es aceptable que el gobierno no se ponga firme y haga una contracampaña fuerte contra aquellos idiotas que están diciendo
Se demoró
que los
4 días el
migrantes.
presidente en pronunciarse.
No, y mira la. Sí, el presidente se pronunció, condenó, etcétera. Me
4 días
refiero
después.
a esta campaña de que estos migrantes son un problema para la economía, falso. La Universidad Católica, el Banco Central y todos los estudios que hay demuestran que es al revés, que estos señores vienen a delinquir, falso, proporcionalmente no se sostiene un segundo esa afirmación. Y por supuesto, el migrante que viene con malos antecedentes, que ha cometido delito o que comete delito en Chile, para afuera, eso no está en discusión. Pero comprendamos que a los que ya llegaron hay que buscar forma de que. Además, Hernán, a mí me es extraño esta cuestión, es como un poco desquiciado cuando me dicen, por un lado, yo voy a reuniones y dicen, pero. Oiga, por culpa suya y de los bonos no hay gente que quiera trabajar. Me lo han dicho 100 veces en los últimos 3 meses. En la campaña me sacaron la mugre, fue parte de por qué me cortaron la llave completamente, cosa que me tiene tranquilo porque no le debo un favor a nadie. Pero fue muy duro eso. Oiga, por culpa de usted y los bonos no hay mano de obra en este país. un dirigente que dijo públicamente de manera que soy los
El
sueldos.
presidente de la.
Y entonces, de la Sociedad Nacional de Agricultura. Y al mismo tiempo decimos no tenemos capacidad para recibir a nadie más. A mí me sorprende cómo junto esas dos frases. Entonces, lo que hay que hacer hoy día es conversar con la ACNUR, que me dicen extraoficialmente, no me lo dice la moneda, quiero ser cuidadoso con eso, me lo dice gente que estuvo en los procesos, que ACNUR se negó a financiar vuelos de retorno, porque son carísimos. Pero sí hay que abrirse a la posibilidad de que ACNUR nos diga, o acordar con ACNUR un campamento refugiado en la frontera. Porque el gobierno boliviano nos dice, ¿por qué me devuelve venezolano o colombiano si no son mis connacionales de Colombia y ponernos de acuerdo todos, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil? ¿Cuántos podemos acoger todos nosotros? Porque no se puede llevar la carga uno o dos países. Pero partamos de la base que esto es una crisis humanitaria, cortémosla con la xenofobia, terminemos con la persecución y cuidado con generar un ambiente en donde, mira, le decía a una niña, lo comenté ayer en una entrevista con Fernando Paulsen, y me comentaron esto varias personas por WhatsApp. Mario, ¿es cierto? Es cierto. En un supermercado, me atendió una señorita, le escuché el acento y dije, ella es venezolana. Le pido perdón, le digo. Y se emocionó esta niña y me dice, mire, señor, no hemos dormido, no sabemos si mañana nos van a venir a atacar a nosotros, no sabemos si nos van a venir a perseguir, no sabemos si se nos van a, tenemos susto, andamos de a 20, de a 10, nos bajamos de la micro, que no hablamos arriba de la micro para que no se den cuenta del acento, estamos asustados, no pensamos que nos iba a pasar esto en Chile. O sea, cuidado si no le ponemos coto a tiempo a todos estos pelotas que andan con esta superioridad que no existe, provocando lo que vimos en Iquique, que es de una vergüenza espantosa. Perdona que me apasiona este tema,
Está
pero
bien.
hasta no podemos.
Mario, te damos las gracias por haber estado con nosotros.
Gracias al mostrador, como siempre, Hernán. Un abrazo.
Que estés bien.